En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Every night I lie in bed,
the brightest colors fill my head. Hoy en El Espejo queremos acercarnos a una figura gigantesca, espléndida, de la vida de la Iglesia reciente, a caballo en el siglo XIX, prácticamente su muerte coincide con el comienzo del siglo XX. Hablamos del beato cardenal John Henry Newman. Recientemente dimos cuenta aquí en El Espejo de que la Santa Sede reconocía un milagro atribuido a su intercesión que abre ya camino a su futura, seguramente próxima, canonización. Pues para poder perfilar un poco esta figura, que quizás una buena parte del público español pues no conoce suficientemente en su importancia, hemos invitado al profesor Víctor García Ruiz de la Universidad de Navarra, que ha editado y traducido al castellano diversas obras del cardenal Newman y que recientemente ha publicado John Henry Newman, El viaje al Mediterráneo de 1833, en Ediciones Encuentro. Don Víctor García Ruiz, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, nada, encantado. Aquí me tienes, dispuesto a hablar con vosotros después de 3 horas de clase.
Bueno, pues esto no van a ser 3 horas, van a ser 10 minutos y Newman requeriría muchas más de 3 horas, pero bueno, tenemos lo que tenemos. Y una primera aproximación a cómo fue creciendo en Newman, que era un clérigo anglicano, la conciencia de que esa fe que él amaba y vivía en el seno del anglicanismo solo podía estar adecuadamente sostenida en la Iglesia Católica, por la que en principio él, además, desde su juventud, pues no sentía una especial simpatía.
Esto ocurre de una manera muy lenta, muy poco a poco, de forma compleja, muy sinuosa incluso. Él procedía de un medio religioso, en principio, un poco indiferente, como era el anglicanismo más o menos formal de su familia. Uh-huh. Hasta que en su adolescencia tuvo una primera conversión. Una primera conversión que fue a la fe calvinista. O sea, que hubo como un desplazamiento dentro de su fe protestante. Él llega a los 15 años a una convicción que no se apaga jamás en su vida y que él siempre defendió, que esa primera conversión al calvinismo fue definitiva, porque le llevó a descubrir la primacía de Dios. Uh-huh. Es decir, él dice en la Apología un momento dado que cayó en la cuenta de que no había más que dos seres, dice, luminosamente autoevidentes, yo y mi Creador. Entonces, él, esa primera conversión es la base de todo. Luego tuvo una segunda que tiene lugar en Oxford. Él llega allí y para él entonces es clave el ambiente de su college, que era Oriel College, allí en Oxford, donde se encuentra que sus primeros mentores son clérigos de tendencia liberal, que le acogen y que le enseñan y que le toman bajo su protección intelectual, digamos, y de ellos aprende mucho. Pero también llega un momento en el que él tiene como una segunda conversión, y que en este caso es de dos, tiene dos aspectos, por un lado un intelectual y por otro lado otro moral. El moral es que él se da cuenta de que el liberalismo lleva a la primacía de la razón, del hombre, de las cosas de este mundo y de una cierta mundanidad. Y por otro lado, en cuanto a lo intelectual, se da cuenta de que aunque todos sus colegas liberales son gente creyente y protestantes sinceros, él se da cuenta de que el liberalismo intelectual desemboca en el escepticismo, es decir, en el ateísmo, al final del todo, ¿no? Y entonces se aproxima a otros amigos que también había ahí en el common room de Oriel, que eran de la Iglesia Alta, que eran otro sector del anglicanismo que tenían otra concepción de las cosas. Entonces él empieza a leer a los padres de la Iglesia, descubre la Iglesia como una realidad invisible, descubre la autoridad apostólica, se empieza a dar cuenta de que el cristianismo es algo que viene y entronca directamente con Jesucristo a través de una tradición y de una iglesia que es visible y también invisible, pero muy real, ¿no? Uh-huh. O sea, él empieza a hacer una historia de las herejías, y al hacer la historia de las herejías empieza a hacer, sin darse cuenta, una historia de la doctrina cristiana. Entonces, eso al final, al principio él piensa que la antigüedad es lo importante, y al final se da cuenta de que lo importante y el criterio que le pone a las puertas de la Iglesia Católica es el criterio de la catolicidad. Es cuando se da cuenta de que realmente la única Iglesia realmente católica es la Iglesia Romana, de la que, por supuesto, como buen protestante, hasta entonces había tenido una opinión bastante
negativa.
No negativa, sí, la propia de los protestantes. Sí. Ellos piensan que es el anticristo, sí, que es una Iglesia corrupta.
Todo esto nos coloca en... Es difícil, que yo creo, hacernos cargo hoy nosotros a esta distancia de lo que tuvo que significar para Newman en términos de perder sus propias seguridades, de perder sus anclajes personales, de amistad, etcétera. Ese paso tan incomprendido por muchos, dentro y fuera. O sea, en la propia Iglesia Católica había sospechas respecto a él, y en su mundo anglicano, no digamos.
Pues sí, ya, eso fue un... Como decía antes, fue un proceso largo y muy sinuoso. Él se daba cuenta de que la conversión no es una cuestión solo intelectual, es una conversión de toda la persona. Y él era muy consciente. Él escribió una novela. La primera obra que escribió como católico es una novela que se llama Loss and Gain, perder y ganar. Uh-huh. Y ahí él era muy consciente de lo que perdía. Él perdía todo lo que humanamente amaba, sus amigos, Oxford, que era el lugar en el que él pensaba vivir y morir como un profesor de Oxford. Eso era su ideal humano, pero él se da cuenta de que tiene que renunciar a él por algo más alto, algo más valioso, que es la verdad. Newman se puede resumir quizá como su vida es una crónica de un amor a la verdad, uh-huh, que le lleva a hacer cosas, a perder todo lo que podía haber sido y que de hecho era, en cierto modo, dentro de la Iglesia Anglicana. O sea, desde el punto de vista humano, Carlyle creo que fue el que dijo al enterarse de su conversión algo así como: Newman tiene menos cerebro que un chorlito. Pues sí, porque humanamente eso era incomprensible, que este hombre, con su educación y con todas sus ventajas, su inteligencia, se juntara con unos, en realidad, unos seres socialmente un poco no de segunda, sino incluso de tercera categoría, como los católicos, que era gente sometida a muchos prejuicios por parte de los del establishment, así digamos, es, anglicano.
Víctor, con el poco tiempo que tenemos, te pediría pues de la actualidad de Newman. O sea, ahora vamos a ver a Newman, que va a ser canonizado próximamente. ¿Cuál es lo fundamental que nos dice hoy, en un mundo tan cambiado, pero que él en muchos aspectos atisbó, esta gran figura, este gran testigo?
Pues a ver, yo diría, en primer lugar, lo que decía al principio, yo y mi creador, la primacía de Dios. Él, cuando fue a recibir el capelo cardenalicio, hizo un resumen de toda su vida y dijo: bueno, ¿yo qué he hecho? ¿Toda mi obra en qué consiste? Pues en oponerme a lo que él llama el liberalismo en religión, es decir, a la idea de que el hombre puede escoger su religión y no reconocer la primacía de Dios. Él en algún momento dice que Dios no exista es como mirarme al espejo y no ver mi cara. Es absolutamente incomprensible para mí. Eso por un lado. Luego, en segundo lugar, sería la conciencia. Para él, la conciencia, él desarrolla esta idea en muchos sitios, es una presencia interior de Dios en el hombre. Es como la voz de Dios dentro de mí que me ama y que me habla. Y luego la Iglesia como realidad invisible, real, pero misteriosa. Y luego me gustaría añadir que era un santo con muchos amigos y que precisamente para él, cuando los perdió en 1845, eso fue una gran cruz para él. Uh-huh. Y que es una amistad documentada porque él escribió literalmente miles de cartas, y miles de cartas a amigos que se conservan y que están editadas y que son un tesoro maravilloso. Cuando era cardenal tenía en su altar rodeado de retratos de sus amigos. Y yo recomendaría, por ejemplo, releer el final, la despedida de la apología Pro Vita Sua, uh-huh, que es absolutamente conmovedora, donde nombra a todos sus amigos, y tres de ellos especialmente se le murieron muy jóvenes, Harold Fruit, Bowden y ya católico Ambrose St. John, todos ellos es como si sus mejores amigos se le murieron. Uh-huh. Y él tuvo un sermón maravilloso que tiene llamado Separarse de los amigos, que es el último que predicó como anglicano. Es también fue una exhibición de su lealtad y de cómo valoraba la amistad.
Víctor García Ruiz, te agradecemos de corazón que hayas querido acercarnos, aunque sea así, con un flash, esta gran figura que tendremos ocasión de retomar cuando tengamos la dicha de celebrar su canonización. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muy bien, cuando queráis, un abrazo.